Viene a la radio bailando el querido arquitecto. Mira, acá no llegó bailando aquí el arquitecto Rinconet. Vamos a investigar mientras escuchamos las noticias. ¿Qué pasó? Ya estamos de regreso, dale.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
8 de la mañana en todo el país, en cielo despejado con niebla en La Plata y alrededores, temperatura 2 grados 8 décimas, humedad 100%. Aseguran que son positivas las nuevas condenas a represores del circuito CAMPS mientras el gobierno nacional intenta darle impunidad a los genocidas. La abogada querellante de Justicia Ya, Pía Garralda, destacó las 11 perpetuas en el juicio por crímenes de la dictadura en las dependencias policiales de 1 y 60 y Comisaría Octava de La Plata. Recordó que el veredicto llega 3 años después del inicio del debate oral con la mitad de los imputados fallecidos.
De 13 imputados recibimos 11 perpetuas. Sabemos que es un juicio fragmentado, un juicio que viene del circuito CAMP, que se hace a más de 50 años, que no solamente murieron muchísimos genocidas, sino que muchos compañeros y compañeras que deberían estar acá escuchando la justicia por estos casos no están. Pero bueno, en este marco, en este contexto, ¿no?, donde hay el gobierno nacional intenta negar y hacer apología del que quiere garantizar la impunidad de los genocidas, hemos logrado 11 perpetuas y eso hay que festejar, y es algo que es producto de la enorme lucha que han dado los sobrevivientes, los familiares y todas las organizaciones desde el comienzo de la dictadura hasta 50 años después.
Denuncian detenciones ilegales en el megaoperativo policial en las villas porteñas. El movimiento de villas y barrios populares advirtió que el gobierno de la ciudad de Buenos Aires demoniza a los vecinos y pidió ayuda de los organismos de derechos humanos para enfrentar la violencia y militarización. Desde la oposición, la diputada nacional Paula Penaca aseguró que los allanamientos fueron completamente desmedidos, negó que se busque combatir el narcotráfico y calificó el procedimiento como una puesta en escena para justificar el amedrentamiento y la estigmatización. Recordemos que los operativos simultáneos fueron protagonizados por 1.500 efectivos de seguridad en la Villa 31 y todos los barrios populares porteños. A todo esto, en provincia hubo otro operativo antinarco en Fuerte Apache. El intendente de Patagones anunció el comienzo de una obra clave para la región. Se trata del proyecto en conjunto entre el municipio y Camusi para llevar la red de gas natural hasta la localidad de Pradere. El jefe comunal explicó además que en los próximos días se anunciará la apertura de sobres correspondientes a la licitación para la ejecución de los trabajos.
Deportes.
La selección argentina masculina de vóley sumó otra parada en el país antes de viajar a la Volleyball National League. En una temporada donde, como suele suceder, gran parte de la actividad oficial será en el exterior, el seleccionado confirmó un total de 3 amistosos en Argentina y todos en el interior. Los encuentros serán ante Venezuela el 26 y 28 de mayo en el CEPAR en Posadas, Misiones. También tiene confirmado otro amistoso frente a Bulgaria el próximo 6 de junio en el Estadio Cubierto de Newell's en Rosario, donde será un partido especial porque justamente el seleccionado búlgaro va a ser uno de los rivales de Argentina en la primera etapa de la BNL a jugarse en Brasil. José Goncalves, Infora Provincia.
Reiteramos, el cielo se encuentra despejado y con niebla en La Plata y alrededores, temperatura 2 grados 8 décimas, humedad 100%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Desde La Plata.
Provincia de Buenos Aires. Transmite LS11.
AM1270. Radio Provincia.
Provincia.
Un montón de radio.
El perfume de la realidad por las mañanas.
Temperaturas se complica, por supuesto, mucho más la situación de las personas que están en situación de calle, valga la redundancia. Voy a saludar a Horacio Ávila, que es fundador y director de la organización Proyecto 7. Están con los desayunos solidarios, vuelven los desayunos solidarios a partir de esta semana, porque claro, bajaron las temperaturas y lo que no hay o muy pocos para los compañeros en situación de calle son lugares para desayunar, y así se organizan. Hoy están en Plaza Constitución. ¿Cómo estás, Horacio? Buen día. Horacio.
Hola, buen día.
Ahí está, ahora te escucho. ¿Cómo estás? Te preguntaba, ¿todo bien?
Todo bien, ¿vos?
Bien, bien. Trabajando, como siempre, duro ustedes, con organizando diferentes maneras para ayudar a las personas que están en una situación tan dolorosa como esa, que lamentablemente son cada vez más. Contame un poco cómo son esos desayunos solidarios.
Empezamos el miércoles, perdón, en Plaza Flores. La verdad que vino mucha gente. No solo personas en situación de calle, que viene también, pero bueno, viste hoy la situación que vive la población en general.
Sí.
Hace que mucha gente que por ahí no está en situación de calle venga a tomar algo caliente, inclusive claro. Las que van a trabajar, que por ahí salían de la calle, de la casa con el estómago vacío, así que... Ah, bueno, la idea es acercarnos un poco a las personas que están en la calle, ver cómo están, pedirle a algunos que quizás vayan a nuestros centros para que no estén pasando frío en la calle y también, bueno, más que nada acercar algo caliente porque, como vos bien dijiste, no hay desayunos en la ciudad, entonces te levantas después de pasar una noche por ahí muy fría, sin, claro, sin nada al estómago, lo mejor que te puede pasar es tomarte algo caliente.
Algo calentito, claro. Y escúchame, Horacio, ¿cómo se organizan? Digamos, por ahí hay gente que está escuchando y quiere ayudar, colaborar con bebidas, con algo para comer. ¿Cómo organizan la mercadería y cómo podemos colaborar?
Acá, en el lugar donde estemos, vamos a estar los lunes en Plaza Miserere, 8:30, o Plaza 11. Los miércoles vamos a estar en Flores, en la plaza ahí enfrente de la iglesia.
Sí.
Y los viernes vamos a estar acá en Constitución, en la plazoleta del SubTC. Acá nos pueden acercar, la gente que es del lugar, que está escuchando, que está cerca, puede acercar ropa de abrigo, calzado, lo que...
Perfecto.
Lo que puedan o... Bueno, elementos muy sencillos, harina, no sé, chocolate, leche en polvo. Sabemos que la situación está compleja para todos, pero bueno, siempre algo se puede. Todo suma, azúcar, yerba. Y si no, también está nuestro alias, que es Proyecto 7. Ese es el alias de la cuenta
Proyecto
de la
Proyecto 7, civil. Así, directamente, perfecto.
Sí, Proyecto 7 con número.
Perfecto.
Es muy sencilla.
Sí.
Y si no, está nuestro Instagram, que es proyecto.7 con número guión bajo.
Bien.
Proyecto.7 con número guión bajo.
Bárbaro. Bueno, pero
ahí
vamos a
también pueden escribirnos. Si hay que pasar a buscar algo, vemos de coordinar o simplemente para colaborar de la manera que quieran. Y aquellos que quieran venir a también servir junto con nosotros son más que bienvenidos.
Perfecto, perfecto. Ahora vamos a reiterar todos estos datos para quienes están escuchando, para que si no pudieron tomar nota ahora. ¿Tienen idea cuánta gente se encuentran en estos desayunos, Horacio? ¿Cuánta gente se acerca?
Mirá, son los primeros, o sea que la gente se va a ir enterando.
Claro.
Porque este año son los primeros que estamos haciendo.
Ajá.
Pero a medida que se vayan enterando, ya te digo, en Flores hubo mucha gente. Acá en Constitución esperamos que también haya mucha, pero... A medida que la gente va a pasar y se va enterando, van pasando los días, seguramente muchísima más.
¿La ciudad tiene algún tipo de políticas, activa algún tipo de políticas ahora con el frío?
Sé que van a abrir 25 dispositivos nuevos. Dispositivos son los lugares donde la gente puede ir a dormir, ¿no es cierto?
Ajá.
Ya tienen 62, van a abrir 25, o sea, esto de que... hay mucha más gente, pues
es
si no,
un número
no tendría
importante, claro. Sí,
de
sí.
Hacer más lugares.
Sí.
Y no sabemos si van a sacar trailers con comida o frazadas a la calle. La verdad que eso no lo sabemos, pero en principio sí que van a abrir esos lugares.
Claro, claro. No, no, es un número que de alguna manera da cuenta de lo que está pasando, ¿no? Pues si
y de lo que se va a venir, ¿no? Porque un poco vos te anticipás también, o creo que es un poco para anticiparse a lo que está pasando, a lo que está viniendo, así que creo que son las dos cuestiones, darte cuenta que ya hay muchísimo más, pero también esta cuestión de saber que va a ir aumentando durante todo el invierno.
Sí, 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 que es una consecuencia muy lamentable de este programa que estamos sufriendo. Horacio, voy a reiterar el alias para quienes están escuchando. Proyecto 7, para que un poquito cada uno, entre todos, se puede dar una mano para que sigan estos desayunos. Y te voy a pedir que me recuerdes entonces, los lunes... En Plaza Miserere.
Plaza Miserere, Plaza 11.
¿Miércoles? Sí. Flores.
Miércoles en Plaza Flores, frente a la iglesia, sobre Rivadavia.
Perfecto. ¿Y viernes en Constitución?
Viernes en Constitución, en la plazoleta del subTC, donde termina la plazoleta.
Gracias.
Ahí, bien. Ahora, ahí es donde estamos ahora. Así que bueno, nada, eso. Aprovecho para agradecer a mucha gente que en esos días estuvo colaborando. Esto de saber que la gente que menos tiene siempre la que más pone. Con depósitos 1.000 pesos, unos 500, 2.000, digo. Ahí te das cuenta cuál es la solidaridad de la gente que menos tiene, ¿no? Y la verdad que súper agradecidos porque eso nos ayuda un montón.
Perfecto. Horacio, gracias. Te mandamos un abrazo grande. Gracias por ese trabajo enorme que hacen.
Gracias a ustedes y un abrazo para ustedes.
Hasta luego. Estamos escuchando a Horacio Ávila de Proyecto 7. Así lo encuentran al alias, por ahí, para dar una mano y colaborar con estos desayunos que llevan adelante 3 veces a la semana. En principio pensado para las personas que están en situación de calle, pero bueno, como nos contaba Horacio, en realidad hay mucha gente que requiere de alimentos o que pasa a tomar algo que no está justamente en situación de calle, pero que está atravesando una situación económica difícil.
Napal.
Napal.
Con Sebastián Fernández.
Rinconet.
Y Felicita Bonavita. Un planazo.
Hasta las 9.
Por Radio Provincia.
Estás en Provincia.
Ya volvemos. Quédate acá.
¿Qué tienen en común ella que vive en Carlos Tejedor y él que vive en Tapalqué? Que hoy pueden estudiar una carrera universitaria sin irse de su ciudad. Con Puentes, la universidad llega donde estás. Más de 50 centros universitarios en 80 municipios, junto a 25 universidades públicas. Distintas carreras, miles de estudiantes y algo en común. Estar cerca de casa. Con Puentes, la universidad más cerca. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Confitería La Española, un clásico de la ciudad. Panadería, confitería, comidas, todo en un mismo lugar. Especialistas en organización de eventos. La Española, siempre en la esquina de Diagonal 73 y 6. Ahora con nueva lista de difusión por WhatsApp. 221-573-4000. La Española, desde 1905, con calidad insuperable.
Este viernes a domingo, aprovecha. Café Arlistán por 170 gramos, 5.499 pesos. Papel higiénico Higienol, hoja simple por 110 metros, 4 unidades, 4.699 pesos. Crema dental Colgate Ultra Blanca por 90 gramos, 1.999 pesos. Fíjense el 15, el 17 de agosto y hasta el resto de los precios de referencias finales, acumulables con otras ofertas.
Hay un plan para vos. 221-668-4099. Línea comercial de Provincia. AM1270, FM La Une, redes y la web. Anuncian Provincia.
En la provincia las obras no paran. Continúan las mejoras de la Ruta 6 entre La Plata y Zárate para mejorar la circulación y potenciar el desarrollo productivo de la región.
Obras para viajar mejor.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Gestión Axel Kicillof.
Ya son 300 nuevos edificios educativos en todo el territorio bonaerense. En cada una de estas nuevas escuelas hay chicos y chicas que empiezan un nuevo camino. En la provincia, la educación es el motor para construir presente y futuro. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Si tenés un puchito, un canuto o una guita y no sabés qué hacer, capaz te conviene darte un buen baño de inversión en Banco Provincia. Acá podés hacer la plancha con nuestro plazo fijo o invertir con otros en nuestro jacuzzi de fondos raíces. O arriesgarte un poquito más y tirarte un piletazo en nuestros bonos y acciones. Vení, date un baño de inversión y relájate a la hora de invertir tu plata. Conoce más en bancoprovincia.com.ar.
En Aguas Bonaerenses nos renovamos. A partir del próximo ciclo, las facturas serán 100% digitales. Actualiza tu domicilio electrónico en nuestra oficina virtual y te enviaremos por mail la factura digital del servicio. Aguas Bonaerenses, por una nueva cultura del agua. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Estás en Provincia.
Escucha la radio. Seguimos.
Radio.
más el sol iluminó y te quedaste viendo. Tu corazón jamás se reveló y le ganó el silencio. Te juro que lo vi, estaba ahí, venía sucediendo. Le daba de comer sin fin con tu resentimiento.
Ana Palmera, laburante y oyente de Radio Provincia. Bueno, la zoología y particularmente la ornitología nos dice que en Argentina tenemos la única especie parásita de pato que existe en el mundo, el pato cabeza negra. Un ave parásita es la que pone sus huevos en el nido de otras especies, se desentiende de los mismos y la nidada de pichones las cuida la especie parasitada. En otro orden de patos, tenemos una pata con dos o tres apellidos de rancio olor a bosta de vaca, que desde los años 70 viene cambiando de nido en nido, mejor dicho, de partido en partido, participando activamente de los gobiernos que jodieron y joden a las mayorías populares. No sé si pone huevos la pata hoy senadora, pero sin duda rompe todo, inclusive los huevos. Buen fin de Claudio.
Claudia, por esa clase que nos diste a esta hora de la mañana. Voy a un buen momento para aprender a esta hora. Por aquí, ¿tres más? Dale, a ver.
Buenos días, Carlos de Verazatei. Pensita, dejalo entrar a Rinco, por favor, que hace frío. Las mañanas son frías.
Claro.
Bueno, les deseo un feliz fin de semana para todos. Abrazo grande.
Mandamos un besito grande a Rinco, por supuesto. Lunes.
Hola, Feli, buen día, buen viernes. Bueno, a ver, ¿cómo puede ser que el 1,3% de inflación era un escándalo para Bullrich, Sturzenegger y Margarita Stolbizer, y el 2,6 ahora es una fiesta, es un gran triunfo del gobierno? ¿Me lo explicas? Porque yo soy buena en matemáticas, pero no lo entiendo. Un abrazo.
Es el problema de tener memoria en la Argentina. No hay que tener memoria directamente.
Abrazo Tolosano de María Delia. Buen día, amigos, compañeros. Gracias, gracias, gracias. Hoy creo que me va a costar salir de la cama. Ay. Dejo el piloto encendido, solo el piloto encendido de la estufa por temor a las tarifas. Así estamos.
Sí.
Bueno, gracias y seguimos resistiendo a pesar de este hombre que habla de tantas mentiras y tantas agresiones. ¿Y de qué forma? ¿Qué vocabulario, por favor? cuídense del frío, coman rico y a resistir, compañeros.
Gracias, Delia, te mando un beso. Creo que estamos todos igual ahí diciendo, che, ¿cuánto me calefacciono? ¿Me puedo calefaccionar este invierno? ¿Cuánto puedo permitirme, no? Porque las últimas facturas del año pasado ya habían sido bastante, bastante pesadas. Después, si podemos, vamos a escuchar ese fragmentito que en el que se pierde directamente el presidente. Pero en un rato, no hay apuro, porque antes te quiero contar esto. Citaron en indagatoria a Lilia Lemoine por sus dichos contra Jan Moche, la diputada de la Libertad Avanza deberá declarar el 28 de mayo por una causa contravencional en la ciudad de Buenos Aires. La defensa pidió que un juez revise la actuación del fiscal antes de la audiencia. Esto es increíble porque tanto el presidente como Lilia Lemoine atacaron a Jan, insisto, a un niño, y son causas que terminan dirimiéndose en la justicia. En este caso, Lemoine fue citada a declaración indagatoria por los presuntos ataques verbales y maltrato psicológico contra Jan, niño, activista de 12 años, activista de los derechos de las personas dentro del espectro autista. El fiscal porteño Hernán Biglino fijó la audiencia para el próximo 28 de mayo. La investigación busca determinar si la legisladora de la Libertad Avanza incurrió en una infracción prevista en el artículo 55 del Código Contravencional porteño, que sanciona humillaciones, vejaciones y agresiones verbales cuando no constituyen un delito penal. En realidad es una barbaridad, ¿no? Ni siquiera deberíamos dirimirlo en la justicia. Esto digo, que una diputada o que un presidente salgan a atacar a un niño. Digo, hay una asimetría de poder, por supuesto, muy, muy notoria, ¿no? No hace falta explicarla. ¿Qué está investigando la justicia con respecto a Lemoine? Bueno, el expediente hace foco en frases que ella realizó en medios y en redes sociales. La diputada puso en duda la condición de Jan, dijo supuestamente autista. Bueno, la verdad que no vamos a mencionar todas las frases que terminan llevándole a la justicia, ¿no? Pero vamos a ver qué pasa. Entonces, la fecha es el próximo 28 de mayo. Queremos escuchar este. A mí, yo la verdad que no lo puedo juzgar al presidente, porque a mí me pasa también a veces que me levanto. Ustedes lo saben, aparte. Tengo algún lapsus de vez en cuando. Se te olvida algo y quedás ahí. Pero bueno, también uno tiene que tener cierta habilidad como para volantear y decir, no me puedo quedar perdido acá, ¿no? Este fue un momento muy incómodo porque ahora lo van a escuchar. Mientras transcurren los silencios, todos los que rodean a Javier Milei en la mesa empiezan a googlear con sus celulares, a mirarse, no saben qué hacer. Escucha.
Digamos, lo que pasa es que había todo un debate sobre las distintas formas de socialismo. No es lo mismo el socialismo que promovía, digamos, por ejemplo, este tipo, el que discutía con Mises. Ahora no me sale. Que el polaco.
¿El chat alguno se acuerda? A ver.
Que lo aplicó en Polonia, que discutía con Mises.
Ahí son un par de
miles. Ahí te lo busco.
Algunos lo vas a ver.
Le daba clases en Chicago, de hecho.
A ver.
¿Mató gente?
Muchachos, si no van a decir el nombre, no digan nada.
El de la controversia sobre el socialismo, el nombre de... Ahora no me sale.
A ver, ahí estoy.
Ahí está, ¿estás googleando? Yo estoy...
Oscar Lange.
Oscar Lange, exactamente.
Sí. Lo que costó, por Dios, lo que costó. Y el ruidito del teléfono lo pone a cajón para no bachear al aire, porque los baches eran largos, sostenidos. Bueno, en fin. Claro, toda esa gente que lo rodea decía, ¿qué carajo está hablando? ¿Dónde sacamos el nombre ahora, no? Complicado el momento del presidente. La entrevista, insisto, extremadamente larga. En la que después, bueno, la verdad que no sé quién lo asesora al presidente, ¿no? Quedan estos momentos circulando en las redes, viralizándose en las redes sociales. Bueno, hablando de salud, que en definitiva de eso se trata, la salud de todos nosotros. Trabajadores de la salud preparan una marcha federal para rechazar el ajuste en el sector. Esto va a ser el próximo 20 de mayo. Asociaciones de profesionales de la salud, la CTA, gremios del sector sanitario convocaron a una marcha federal por la salud el próximo 20 de mayo. Esto es para rechazar el ajuste que atraviesa el sector a nivel nacional. La movilización va a salir desde la cartera que conduce Mario Lugones y va a terminar en Plaza de Mayo. La consigna es en defensa de la salud pública. La jornada busca reclamar el cumplimiento de la ley de emergencia sanitaria pediátrica, la reposición y entrega de vacunas, expresar el rechazo al cierre del programa Remediar, repudiar el recorte de las residencias nacionales, el vaciamiento del PAMI, la eliminación de programas sanitarios. La lista es interminable, ¿no? Los motivos sobre los que justamente se asienta esta marcha son interminables. Además, la convocatoria de la movilización exige una recomposición salarial urgente para todos los trabajadores de la salud. Se espera que esta marcha esté acompañada por diferentes sectores y fuerzas, dirigentes políticos, organizaciones. Por otro lado, desde la provincia de Buenos Aires confirmaron también que va a haber una activa presencia en esa movilización. El Ministerio de Economía de la Nación oficializó un recorte, esto lo hizo un día antes de la movilización que tuvimos esta semana de las universidades, un recorte de 63.000 millones de pesos en salud. Esto comprende la reducción de 25.000 millones para el fortalecimiento de los sistemas provinciales de salud, un ajuste de 20.000 millones en medicamentos, insumos y tecnología médica y recortes de 5.000 millones en programas de lucha contra el cáncer, 900 millones en salud sexual, 831 en el INCUCAI, 800 millones en VIH, tuberculosis y hepatitis virales y 500 millones en vacunas. Este ajuste que te estoy contando, insisto, es sobre el ajuste que ya pesaba en todo el sector de salud y en todos estos programas, ¿eh? Así que agrava muchísimo más la situación. Y como parte de la motosierra sobre la salud pública, el gobierno avanza con el vaciamiento y el cierre del programa Remediar, que es el programa que garantiza medicamentos gratuitos a más de 20 millones de personas y que abastecía a más de 8.000 centros de salud. Este plan cubría el 85% de las enfermedades más frecuentes mediante un vademécum de más de 100 medicamentos. Sin embargo, en 2026, la primera entrega registró una caída del 56% con respecto a lo que sucedía en el año 2023. Después registró una reducción del 92% de la entrega de antihipertensivos, 52% en antibióticos, 51% en medicamentos para las diabetes. De esta manera, solo 59 de los 100 medicamentos fueron comprometidos en las últimas distribuciones, ¿no? Insisto, son los medicamentos más utilizados, más demandados, y por supuesto que hay muchas personas que si no los reciben a través de este programa no pueden comprarlos en este momento. Y otra preocupación que tiene que ver con el faltante y el atraso en la entrega de las vacunas es lo que viene pasando en las provincias, que están reclamando desde 2024 por esta problemática y por lo que está sucediendo con el aumento de casos confirmados en 2025 de enfermedades que se entendía estaban controladas. Por ejemplo, coqueluche aumentó, escucha el número, 474%, aumentaron los casos. Sarampión, ¿te acordás hace algunos años cuando decíamos apareció un caso de sarampión, era histórico? Bueno, porque obviamente hacía mucho tiempo que eso no se registraba en Argentina. Aumentaron 1.700% los casos de sarampión. Hepatitis, se incrementaron 253% y también meningitis. Y en tanto, este año, durante la campaña antigripal, faltaron vacunas en plena previa al invierno y solo se entregó el 74% de las dosis para adultos y el 63% de las dosis pediátricas. Es realmente dramático este escenario y el ajuste y las consecuencias que ya empiezan a ser muy palpables en todo lo que tiene que ver con el ámbito de salud. Vamos a ir a las noticias. 9 grados en este momento en la ciudad de Buenos Aires. La térmica está un poquito más abajo, 8-6, abrigate si todavía no saliste. El cielo está despejado. Hoy tendremos una máxima de 19 grados. El fin de semana viene con mínimas de 12 y 17, mínima y máxima para la jornada del sábado. El domingo 7, 15, las temperaturas. Atentí porque el sábado por la tarde, al menos en la zona del AMBA y particularmente en la ciudad de Buenos Aires, parece que vamos a tener la posibilidad de que se registre alguna lluvia, pero será solo eso, el sábado hacia la tarde, tarde-noche, luego el domingo ya sale el sol, el cielo estará parcialmente nublado, mínima de 7, máxima de 15 grados para el fin de semana, así que si tenés planes, ya sabés cómo viene la mano. Estamos haciendo napalm, estamos hasta las 9 de la mañana en Radio Provincia y ahora sí, nos vamos a las noticias.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
8:30 en todo el país, el cielo está despejado en La Plata y alrededores, en la temperatura 2 grados 6 décimas, humedad 100%. El gobernador inaugura una nueva escuela en San Vicente. Kicillof, junto al intendente Nicolás Mantegazza y la directora general de Cultura y Educación, Flavia Terisi, encabezarán la inauguración del nuevo edificio de la escuela primaria número 6, Hipólito Yrigoyen. Luego participarán de la firma de un contrato de leasing del Banco Provincia. La justicia ordenó al gobierno garantizar el funcionamiento del Banco Nacional de Datos Genéticos. El juez federal Alejo Ramos Padilla dictó una medida cautelar que obliga al jefe de gabinete Manuel Adorni a adoptar de manera inmediata todas las medidas administrativas y las asignaciones presupuestarias necesarias para sostener la actividad del organismo. Sus autoridades habían advertido que no podían tomar más muestras para garantizar las búsquedas de bebés robados durante la dictadura por falta de fondos. Gustavo Petro pidió perdón al pueblo indígena colombiano Uwa. Fue luego de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos reconociera las vulneraciones a sus derechos territoriales y culturales por la instalación de proyectos petroleros. El mandatario colombiano se comprometió a avanzar todo lo que pueda en el cumplimiento de la sentencia internacional. Seguimos recorriendo la provincia de Buenos Aires. En este caso nos vamos a Sierra de la Ventana, donde el cielo se encuentra ligeramente nublado y con bancos de niebla. La temperatura es de 1 grado 1 décima, humedad 97%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
Provincia de Buenos Aires. Transmite LS11.
AM1270. Radio Provincia.
Provincia.
Un montón de radio. Este programa no se hace responsable por ninguna quemadura que obtenga el oyente o el oyente a causa del consumo de aire radial. Digamos todo.
Después de 9 meses de incertidumbre, acampe, reclamos sostenidos por parte de los trabajadores, finalmente se confirmó la reactivación de la histórica usina láctea, la Suipachense. Este anuncio fue realizado justamente por el intendente de Suipacha, Juan Luis Mancini, a quien tenemos en línea. ¿Cómo estás, Juan Luis? Gracias por recibirnos.
Hola, ¿qué tal? Está bueno. Buenos días para todos.
Bueno,
para
nos cuesta encontrar buenas noticias. Podríamos decir que esta es una muy buena noticia, ¿no?
Sí, es el principio de una buena noticia.
Bien. ¿Cuál es la situación hoy? A ver, contanos un poco.
La situación es que, bueno, se dio un paso fundamental, que es que en lo que dura el proceso de quiebra de la Suipachense, hay un formatorial que quiebra con continuidad, y hasta que se pueda resolver eso, que son procesos muy largos, la fábrica pueda estar operando mediante un alquiler, ¿no?
Okay.
Entre un grupo inversor que seguramente al momento de la venta también hará su oferta de compra.
Claro.
por venir operándola, pero bueno, era eso, digo, en 3 años vender fierro o una fábrica andando, ¿no?
Claro.
Así que muy buena la resolución que tomó el juez, me parece con mucho criterio consentido, ¿no? Un tipo que por ahí podría haber encontrado un montón de argumentos para ir por el lado, por el más común que siempre se va, pero bueno, en este caso la verdad que tomó una decisión muy favorable para no solamente para los trabajadores, sino también para el patrimonio de la fábrica y para el patrimonio público de nuestro pueblo, que es la marca Tlayacupachense.
Claro, claro. Y estos laburantes, cuando es muy reciente esto, ¿verdad?
Esto fue, sí, de antes de ayer.
Claro, claro. ¿Los laburantes ahora, hoy cómo están?
No, hoy están contentos porque también esto, empezaron lo que era una promesa, una esperanza de en algún momento se va a resolver. Ya empezó a tomar cuerpo, ahora resta que la sindicatura con el grupo inversor oferente que resultó seleccionado, asignado, sí, por la oferta que presentó, celebren el contrato de alquiler, que eso va a ser en estos días. Y nosotros también rápido empezamos a armar una mesa de trabajo con los ministerios intervinientes en los que son las habilitaciones que necesita una planta para poder operar, para poder resolver rápido todas las cuestiones, así que ya venimos trabajando en que ni bien se firme el contrato de alquiler y que los trabajadores puedan poner un pie dentro de la fábrica junto con la empresa, empezar a trabajar y no empezar a resolver problemas que tengan que ver con habilitaciones gubernamentales.
Claro, claro, agilizar todo eso.
Que se ocupen de producir.
Ajá, o sea que en un par de semanas quizás ya puede estar en marcha.
Sí.
Qué bueno.
Sí, pero bueno, eso yo de fecha no me gusta hablar mucho.
No, sí, claro, sí, porque está supeditado un montón de cuestiones por lo que me estás contando, que hay que resolver previamente, pero en principio están muy bien encaminados. ¿Y los laburantes sigue el mismo grupo?
Laburantes, ayer lo reconocí también en un medio. Acá hubo una decisión original de los trabajadores que antes de que se decretara la quiebra, los trabajadores salieron a la puerta de la fábrica, como medida de protesta, un acampe como medida de protesta, porque el grupo que tenía la fábrica la estaba vaciando, la verdad que la estaba vaciando, y si ellos no hubiesen tomado esa medida, yo no sé qué hubiese quedado de Tlayacupachense.
Claro. Claro.
Y la verdad que lo hicieron como trabajadores unidos, junto con sus familias, y fueron 9 meses muy duros. Que hay que ponerle mucho el cuerpo, saber contenerse. En esto, sabe que a veces faltaban remedios, faltaba completar el plato de comida.
Sí.
Alguno siempre tenía un hijito con alguna terapia, la escuela, pagarle el gas, la luz. Bueno, se pudieron ir sorteando todas las situaciones, pero porque había un grupo unido de trabajadores que sabía lo que quería y la verdad que han logrado esto que bueno, llegamos a este punto en el que ahora estamos a poco de empezar una nueva historia de Tlayacupachense. Tiene muchos años, pero desde que yo tengo 36 años siempre viene trastabillando la fábrica, ¿no?
Claro.
Pasando hermano en mano y eso, bueno, ahora una nueva oportunidad para, o un nuevo empezar también.
¿Cuántos habitantes tiene Suipacha, Juan?
12.000, más o menos 2.400.
Tiene un impacto terrible que te cierre una fábrica como esa.
Y Fede, al momento que cerró,
sí,
eran 400 millones de pesos en sueldo.
Claro.
Que se pagaban y que formaban parte de la economía local que no estaba.
Y además tenés, obviamente, paralizado todo lo que tiene que ver con obra pública nacional.
Sí, bueno, la ruta 5 que se había empezado, que venía a buen ritmo, que cuenta con financiamiento internacional, de hecho, para la concreción, hace 2 meses la discontinuaron.
Claro.
Ahora no continuó. Bueno, obviamente el gobierno nacional está, no solamente está ausente en lo que necesitamos, sino presente como para complicárnosla todos los días. Ahora viene un ajuste muy grande en salud, lo que fue el programa Remediar, que no solamente venía funcionando con presupuesto 2023, cuando los insumos hospitalarios aumentaron más de un 450%. O sea, ya el programa tenía sus falencias presupuestarias, ahora prácticamente lo aniquilaron.
Sí.
Eso antes, cuando tuve una idea, que como yo no tuve la suerte de poder contar con ese programa, pero hasta el 23 cubría casi el 70% de los remedios de alta circulación locales.
Claro, los más demandados. Recién repasábamos justamente cuáles eran los más demandados y este nuevo ajuste que realmente es, lo van a sentir fuerte los sectores vulnerables, ¿no? Lo que no pueden comprar los medicamentos.
Sí, y bueno, y también faltaron vacunas, entonces vamos a llegar a un invierno sin la población vacunada, sin remedios, hospitales públicos también absorbiendo demanda que antes se canalizaba en lo privado, ¿no? Yo creo que ayer casi la mitad de los internados que había en el hospital municipal eran personas, son personas con obra social.
Mira vos, pero no les dan respuesta.
Y no, convenios que se cortaron, claro. o no dan respuesta, ¿no?
PAMI tampoco, sí. Claro, ¿no? Hospital municipal también, eso
PAMI,
se
un afiliado
mucho.
De PAMI, sí. Que tiene que ir al mes por lo menos 4 o 5 veces al médico, cada entrevista con el médico le cuesta 10.000 pesos.
Claro.
Tiene que poner su bolsillo 10.000 pesos.
Claro.
Solamente para que el médico le haga la receta, además pagar el remedio.
Una locura total. Sí, con lo que sabemos que están ganando los jubilados, ¿no? Porque alguno podrá decir, bueno, no es tanto 10.000. Sí, claro, pero tenés un ingreso de 400.000 y tenés que pagar todo de ahí, incluso los medicamentos. Entonces es muy difícil.
Nosotros estamos asistiendo mucho con alimentos a jubilados, pero en realidad a mí venían jubilados, que nos conocemos de siempre, me decían que hacía, no sé, que hacen un mes que están a té con leche con pan a la noche. O la de la panadería ya te empieza a contar que a las 7 de la tarde empiezan a ir jubilados a ver si le quedó algo, porque ese pan el de todo el día generalmente no se cobra. Y la situación es triste, angustiante.
La verdad que sí, Juan. Bueno, lamento todo esto. Lamentablemente lo que está sucediendo cada vez que hablamos con un intendente nos cuenta esta situación, ¿no? No escapa, me parece, nadie, no solamente en ningún lugar de la provincia de Buenos Aires, en ningún lugar de la Argentina, a esta situación tan cruda. Gracias por recibirnos. Sí,
el Patiense también es un ejemplo de eso, ¿no? De unidad, de objetivos comunes, de como pueblo también podemos resolver los problemas que se nos presentan, ¿no? Uh-huh. Nos miramos de frente y en unidad creo que los podemos empezar a resolver.
Bien. Seguimos con mucha atención lo que pasa con la Suipacense. Gracias por recibirnos hoy.
No, por favor, gracias a ustedes. Saludo grande.
Hasta luego. Estamos escuchando a Juan Luis Mancini, quien es intendente de Suipacha, por la recuperación de la Suipacense en este contexto, por supuesto, que es una noticia que se festeja y mucho en los próximos meses, en las próximas semanas, si todo marcha de manera ágil, podrán reincorporarse unos 30 trabajadores.
¡Despabilese! ¡Ya es hora! Mire que la realidad está que arde.
Napalm.
Con Sebastián Fernández.
Rinconet.
Y Felicita Bonavita. Napalm. Información, humor y bocha de Tito Pascales.
Estás en provincia.
Quédate acá.
Si te controla, si te aísla, si te humilla. Si hay señal, llama. Ante situaciones de violencia de género, en la provincia la línea 144 está para acompañarte, ayudarte y asesorarte. Podés llamar. Es confidencial y gratuita. Si hay señal, llama. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Leiva Joyas, compra tus objetos de valor. Si tenés oro o joyas, brillantes, relojes o antigüedades, no dudes en acercarte a su salón ubicado en Avenida Corrientes 2819, casi esquina Pueyrredón. Pagan hasta 400.000 pesos el gramo de oro. Leiva Joyas, 50 años brindando seguridad y confianza. Ahora con estacionamiento gratuito para clientes en Avenida Corrientes 2864.
¡Vamos, Argentina! Leiva Joyas tiene tu camiseta.
¡Vamos a traer la copa!
A la hora de vender sus alhajas, no lo dude. Leiva Joyas es su joyero de confianza. Alhajas, brillantes, relojes y mucho más.
Leiva Joyas.
Sí, siguen los días locos de descuentos y oportunidades en Casa Silvia. Imperdible Hot Week. Hasta este domingo en Casa Silvia. Descuentos de hasta el 50%, hasta en 18 cuotas sin interés. Recordá, Hot Week. Comprás y te queda. Aprovechá las inigualables ofertas en tecnología, hogar, muebles, colchones y mucho más. Ingresá a casasilvia.com y viví a pleno el Hot Week en todos los locales. ¿Qué esperás? Los productos no esperan. ¡Vuelan! El Hot Sale de Casa Silvia es lo más.
Casa Silvia, siempre te da más.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
En la provincia ya podés reservar tu turno médico en hospitales públicos provinciales de manera online. Clínica médica, medicina general, pediatría, obstetricia y ginecología. Hacelo fácil y ahorra tiempo. Ingresá a gba.gov.ar. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Es un montón.
El repelente ideal contra el mosquito de la desinformación.
Es un montón.
La unión que hace la fuerza.
Es un montón.
Con Andrés Lavacelli y Ayelen Verdiñas.
De lunes a viernes a las
9. Por Radio Provincia. Provincia. Cada vez mejor.
La tos convulsa es una enfermedad contagiosa que afecta las vías respiratorias. Se caracteriza por una tos intensa que puede durar semanas y, en casos graves, causar neumonía, convulsiones o incluso la muerte. La vacunación en la niñez y sus refuerzos son clave para prevenirla. Más info en gba.gov.ar/saludprovincia. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Esto es Provincia.
Seguimos.
Fuego. 8:46 minutos, nos vamos a la calle con Diego Ruiz Díaz. ¿Cómo estás, Diego? Buen día.
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va a ustedes? ¿Cómo andan? Y mira, tanto calle, te voy a decir que no estoy, porque estoy acá refugiado en el Aeroparque Metropolitano. Qué lindo lugar. Y con día viernes, estoy mirando la planilla de partidas, por así decirlo, en realidad las pantallas, ¿no?
Ya
no
son. Ya te querés ir, ¿a dónde te querés ir?
No son planillas de papel, pero bueno, son pantallas. Y mira, yo me quiero ir. Acá la señora, ¿dónde se va usted, señora?
A Ushuaia.
A Ushuaia, está en tiempo el vuelo, ¿no?
No, sí, está a las 10, a las 10 preembarque y a las 11 salimos.
Bueno, ¿qué va a hacer? ¿Visita? ¿Turismo?
No, voy a ver a mis hijos y a mis nietos, pero vivo mitad en Ushuaia y mitad en Mar del Plata.
¿Cómo está Ushuaia? Económicamente la situación, ¿cómo
está? Como todo el país.
Complicada.
Sí, complicada.
¿Las fábricas y todo eso?
Sí, las fábricas van cerrando de a poquito.
Está complicada la
situación. Está complicado. Bueno. Tiene un reportaje.
Sí, estamos dando cuenta de lo que está pasando aquí en Aeroparque, porque va a haber asambleas a las 11 de la mañana y una conferencia de prensa, pero aparentemente no afectaría ningún tipo de vuelo. Así que si usted sale aquí, Ushuaia, 10:10, creo que va a estar muy bien igual todo, ¿eh? Incluso antes de la asamblea y antes de la conferencia de prensa de los trabajadores de ATE ANAC, que Félix están haciendo referencia a lo que tiene que ver con los despidos en el Servicio Meteorológico Nacional, 140 despidos en el Servicio Meteorológico, con la posibilidad de que despidan aún más gente. Pues sabes que tuvimos en el Servicio Meteorológico, en un momento nos dijeron que un gobierno de ultraizquierda, como el macrismo, había dado cuenta que la dotación mínima que tenía que tener el Servicio Meteorológico era de 1.200 personas. Sí. En ese momento tenían 900 personas, ahora están prácticamente en 600, con posibilidad de reducir aún más. Así que imagínate que, bueno, la situación es bastante crítica y difícil, por eso mismo los trabajadores del aeroparque y aeropuertos de todo el país están dando cuenta que falta gente que dé cuenta y que hable sobre el pronóstico del tiempo para que los vuelos puedan salir de manera correcta. Bueno, de día parece que la cosa va a funcionar en varios aeropuertos. Ahora, de noche ya, varios aeropuertos van a dejar de funcionar por esto, porque falta personal del Servicio Meteorológico Nacional que da cuenta de si pueden salir o no, si va una tormenta de nieve, de viento, de tierra, de lo que sea, realmente para que, bueno, los vuelos puedan salir de manera normal. Aquí, como te decía entonces antes, Aeroparque, aquí va a haber una asamblea a las 11 y conferencia de prensa. Hablamos antes con Marcelo Velesi de ATE ANAC y nos decía el siguiente plan.
planteando la crisis de financiamiento que atraviesan los organismos públicos, que hacen a la seguridad aérea, que hacen a que la conectividad de nuestro país se pueda mantener. Necesitamos que el gobierno ponga en agenda la necesidad de que hay factores elementales que hacen a la seguridad aérea que no pueden ser ni financiados, ni ajustados, ni tampoco mermados en su cantidad de personal, como es el caso del Servicio Meteorológico. Necesitamos que en un proceso de cambio de estructuras del Estado, cosa que obviamente deben tener legitimidad para hacerlo, se planifique, se ordene, se organice, que no se digan cosas en el aire como el hecho de que se va a automatizar procedimientos cuando no se ha invertido un solo peso en materia de desarrollo tecnológico para ese fin. Así que por todos estos motivos vamos a esta acción gremial, planteando la necesidad de la apertura de las paritarias. Nosotros desde ANAC venimos reclamando desde enero el pago de un ítem que fue quitado de nuestro salario. Pedimos la reincorporación de los trabajadores del Servicio Meteorológico Nacional y pedimos también la apertura y libertad sindical plena en la empresa argentina de navegación aérea, la empresa que nuclea los controles de tránsito aéreo.
La palabra de Marcelo Blechi, que hace ANAC, justamente quien va a participar de esta asamblea, 11 de la mañana, y también conferencia de prensa ante los medios de comunicación de la situación que están viviendo. Recordemos que hace varios meses que vienen reclamando también aumento salarial. Ahora se suma la dificultad, la situación en torno al Servicio Meteorológico Nacional y los vuelos. 10:53 vuelo Santa Rosa.
Ah, 10:50. No llego.
10:50, llega. ¿No llegás? No, ah, pues tenés otro programa o de radio, por eso.
Claro, no voy a llegar, qué pena.
Bueno, no importa, no importa. Pero están todos en horario y en términos, salvo, mirá vos, un horario que es el de 10:45, que tiene que partir un vuelo de una empresa privada, nada que ver con Aerolíneas Argentinas, tampoco con las famosas bajo costo,
sí,
que está demorado, que va a San Pablo y Arulos. Mirá. Es el único demorado, el de 10:45.
Bueno, el resto con normalidad, pero con este tema que va a ser muy problemática, el ajuste en el Servicio Meteorológico Nacional. Diego, buen fin de semana.
Igualmente.
Hasta luego. Vemos. Estamos escuchando a Diego Ruiz Díaz en la calle. Esto es increíble, te voy a contar algo que sucedió. Parece que una marca de aromatizantes muy conocida quiso sacar a la venta un desinfectante. ¿Vieron esos limpiadores para pisos, superficies, que tienen aromas ricos? Bueno, quiso sacar uno, así que era medio como para el mundial, inspirado en el mundial, entonces le pusieron antimufa. Obvio que vos sabés que no es antimufa, ¿no? Me parece que nadie se iba a creer que de verdad era antimufa. Pero la ANMAT, que además de que también pasó por allí la motosierra, parece que está en cosas muy importantes, rechazó autorizar este producto de limpieza que estaba inspirado en el Mundial 2026. Lo contó Sturzenegger, que está en lo importante. Está de verdad en lo importante. Esto no es lo importante, pero está de verdad en lo importante. Ministro de Desregulación y Transformación del Estado, que compartió el caso en sus redes sociales y en realidad cuestionó el accionar del organismo regulador. El organismo prohibió la comercialización del desinfectante antimufa y la justificación fue que no existían pruebas que respaldaran las supuestas propiedades contra la mala suerte del desinfectante. ¿Cómo se puede respaldar? No existe eso. Según explicó el funcionario, la empresa buscaba comercializar un desodorante de ambiente bajo el nombre, bueno, Poet Antimufa, tiré la marca. Pero bueno, ANMAT consideró que era insuficiente la documentación presentada para demostrar que el producto pudiera espantar la mala suerte. Quizás un estudio en el que dijera que miles de argentinos habían utilizado ese aromatizante durante el último mundial, quizás ayudaba un poco. Vaya a saber qué esperaban por allí. En fin, 8:53. porque hay todo un tema acá con la cuestión del agua antes de la... estoy hablando de lo que sucede con AISA, ¿no? Porque finalmente se publicaron los pliegos para el remate de AISA. El gobierno nacional confirmó la licitación para privatizar la empresa Agua y Saneamiento Argentinos S.A., una decisión que fue anunciada además por el ministro de Economía, Luis Caputo, en su cuenta de X, donde adelantó que este viernes se van a publicar en el boletín oficial los pliegos de la licitación para avanzar con la venta del 90% de las acciones de la empresa que hoy está en manos del Estado Nacional. El convenio será por 30 años con posibilidad de prórroga. Caputo dice que con los privados la empresa va a andar mejor. Sin embargo, los antecedentes revelan lo contrario. Para esto, insisto, hay que tener memoria, ¿no? A veces tener memoria no impide ser feliz en Argentina, tener memoria. Pero bueno, también ayudaría mucho para no repetir algunos errores como este, ¿no? Porque ya había sido privatizada y la compañía paralizó la extensión de la cobertura porque delegaban los usuarios el pago de las obras para garantizar el servicio esencial de agua y cloacas que se había comprometido a brindar, así que fue reestatizada en el año 2006 por decisión del presidente Néstor Kirchner. Se avanzó con la expansión en infraestructura y cobertura que actualmente llega a más de 14 millones de personas en el área metropolitana. Así que bueno, es lo que viene la privatización de AISA. Esta semana hablamos también de la privatización de Transener. En esta etapa el gobierno, sobre todo Caputo, se predispone avanzar en todo lo que tenga que ver con privatización de empresas públicas, al menos las que pueda. Atenti, se viene frío, sobre todo se va a sentir en algunas provincias en particular, en Cuyo, en Córdoba, bueno, en la zona de Mendoza, San Juan y San Luis, nevadas, cordillera, ingreso de ola polar que se va a sentir fuerte en la Patagonia, y por supuesto tenemos unas temperaturas poco más bajas también aquí en la zona de Buenos Aires, en la zona de Namba, en la zona de Mar del Plata. Gracias por acompañarnos, estamos cerrando, Juan Pipizala en los controles y Javier Rufas en la operación. Gracias a Pablo Portugués en técnica, a Ceci Claps, Lucha de la Calle y Alexis Leiva en la producción. Que sí, claro.
Entonces,
claro.
Un omelette, huevo Chabrán revuelto, huevo, no
me
sé
imagino,
cómo
fuera. ¿No? Facundo Segarra en las redes. Y gracias, por supuesto, a ustedes que están siempre predispuestos con la oreja pegada a la radio, como tiene que ser. Ya llegas un montón con Ayelen Verdiñas y Andrés Lavacelli. Esto fue Napalm. Que tengan un excelente fin de semana. Hasta el lunes.
Hasta aquí lo mío, señores.
Yeah.